Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful. La vida está preparada.
Monsieur le ministre des Armées.
Что преданные свои
миллионы за мексиканов.
Decida, participe.
Dado caso, sí estaríamos viendo de una apelación, es un recurso que prevé la ley, es un derecho el presentarlos. Tendremos respeto naturalmente a la decisión que tome la juzgadora y siempre con el respeto que hemos tenido a la institución del Poder Judicial de la Federación.
¿Considera que se está politizando este tema por Morena o algún partido?
No me parece que así lo sea. Y más bien me gustaría que no influyera eso, en dado caso, en la resolución que se pudiera llegar.
Independientemente de que estemos de acuerdo o no, creo que es una decisión que tenemos que acatar, tenemos que respetar y ver los medios que nos da la ley para impugnarla.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio es una coproducción de Canal 11 y Canal 22 y en él vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura. Soy Violeta Vázquez Rojas, lingüista, y les doy la bienvenida a mi compañera y compañeros que están aquí este día. Le damos la bienvenida a Kurt Hackworth, escritor y periodista.
Buenas noches, Violeta. Buenas noches a todos. Un gusto, como siempre.
Nancy Flores, periodista en Contralínea.
Buenas noches, Violeta. Buenas noches a todas y a todos.
Y Federico Anaya, abogado.
Violeta, corto.
Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Javier Duarte, sobre que tiene su propio lugar en el cuadro de honor de la infamia. Pero vamos a hablar exactamente sobre el caso de negación de la libertad anticipada que sucedió en estos días. Y también vamos a hablar sobre las novedades en la investigación alrededor del asesinato lamentable del alcalde Carlos Manso. Vamos a iniciar con el tema de Javier Duarte. Y bueno, para todos aquellos que han estado siguiendo las noticias, a lo mejor esta información va a ser, ya la conocen, pero para de todos modos está bien tener un poco de contexto. Javier Duarte gobernó Veracruz de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional. En 2016 solicitó licencia para supuestamente enfrentar los cargos que se le estaban imputando, pero se dio la fuga para ser detenido en Guatemala en 2017. Ya hablaremos de cuáles eran estos cargos y más o menos cuál era todo el bagaje delincuencial que tenía este gobernador. Se le declaró culpable en 2018 de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita y se le condenó a 9 años de prisión. Recientemente solicitó la libertad anticipada, que realmente es una petición, bueno, a mí me parece pues un poco ociosa porque su condena termina en abril de 2026, o sea, realmente es una diferencia de unos cuantos meses, que entiendo para una persona en reclusión puede ser una gran diferencia y lo que ustedes quieran, pero sí creo que conceder esta libertad habría sido un agravio para la sociedad mexicana, dado todos los antecedentes de este gobernador. Y me gustaría enmarcar este análisis alrededor de dos puntos que me parecen importantes. Uno de ellos es, yo considero que este acto de negarle la libertad anticipada, que me parece justo, pues solo pudo ser factible o solo pudo ser realidad en el contexto de una reforma judicial donde los jueces no están necesariamente comprados por el poder, sino que están electos por la gente, como es el caso de la jueza Ángela Zamorano Herrera, jueza de Distrito de la Ciudad de México, que de hecho fue la más votada hasta donde entiendo de todos los candidatos de su misma categoría. Y por otro lado, también quisiéramos enmarcar el análisis que los medios han hecho de este caso y cómo se ha tratado este tema en las noticias. Entonces, adelante, compañeros.
Bueno, muchas gracias, Violeta. Para empezar, yo quiero viajar un poco hacia atrás en la historia. A la derecha no le gusta que hablemos de la historia, sobre todo de su historia, pero es fundamental para hacer un análisis recordar de dónde venimos y dónde estuvimos hace apenas 10, 15 años, sobre todo para las jóvenes, ¿no? Que no tienen memoria tan clara acerca de esta época bastante oscura para el país, hay que decirlo, ¿no? Entonces, vamos a regresar al año 2012, ¿no? Peña Nieto acaba de ganar la presidencia bajo graves acusaciones de compra de votos, ¿no? Con las tarjetas Soriana, las tarjetas Monex. Y luego, en su toma de posesión, toma esta famosa foto ahí con los gobernadores que estaban en torno en ese momento, ¿no? Vaya, ¿no? Viéndolo ahora a la luz de la historia, parece como una galería de presidiarios, ¿no? Pero en ese entonces, esos eran los gobernadores en turno, 19 de los gobernadores en esta foto. Más de la mitad de ellos iban a enfrentar o habrían de enfrentar cargas o fuga o toda una serie de imputaciones, ¿no? Al mismo tiempo, vamos a ver dos portadas de revista, ¿no? Para que recordar cómo los medios trataban el asunto en este momento. The Economist, la gran revista neoliberal de Gran Bretaña, ¿no? Hablaba en este momento, en medio de toda esta corrupción, en medio de toda esta sopa de desvío de recursos, todas estas cosas de empresas fachada, empresas fantasma, uso de recursos de procedencia ilícita. The Economist hablaba de el auge de México. ¿Por qué? Porque obviamente con el Pacto por México en ese entonces estaban aprobando exactamente las medidas que esta clase de personas querían, sobre todo la contrarreforma energética de 2013-2014. Entonces, es curioso que los medios ven lo que quieren ver y no ven lo que no quieren ver, ¿no? Para comparar las portadas de The Economist de los últimos 6-7 años. Revista Time de Estados Unidos hablaba de Peña Nieto en ese momento como el hombre que estaba nada menos salvando a México. Salvando a México. Increíble, ¿no? Y los medios iban a mantenerse fieles a Peña Nieto realmente hasta el caso de Ayotzinapa. Y luego se quitaron las manos de encima, no quieren nada más que ver con él. Y como suelen hacer desde el norte global, usan a alguien mientras le conviene y luego no, lo desechan. Entonces desecharon a Peña Nieto después de Ayotzinapa, pero hasta ahí, gran amigo salvando a México. Luego voy a hablar más de eso, pero nada más quería poner la escena porque no solamente era Javier Duarte él solo.
Así es.
Fue todo un caldo de cultivo de gobernadores corruptos, Nancy.
Sí, y bueno, yo quisiera decir que el día de hoy pues vimos el otro lado del Poder Judicial, porque hoy justamente esta audiencia donde se iba a definir si se le juzga o no por crímenes de lesa humanidad, particularmente por desaparición forzada, pues se aplaza esta audiencia, tenían que resolverlo hoy, se aplaza hasta el 16 de enero del próximo año. Y este fue una decisión que toma el Tribunal Superior de Veracruz. Y aquí es muy importante el tema de desaparición forzada, porque justo lo que decide la jueza que le niega esta libertad anticipada, que como bien dice Violeta, pues realmente no tendría mucho caso porque solo son 6 meses, al final iba a ser muy agravante para el pueblo de México, pues es justamente porque tiene estas denuncias en torno a la desaparición forzada. En su mandato, pues se calcula que hubo más de 600 desapariciones. Hubo también unas denuncias, sobre todo de colectivos de personas buscadoras de familiares desaparecidos, donde decían que entre 2015 y 2016 en realidad se dejaron de reportar estas desapariciones forzadas, ¿no? Y en general pues no se tipificaban de esta manera. Entonces sí me parece muy grave pues tener los dos lados de la moneda en torno al Poder Judicial y la impunidad que se genera por todo esto. Es muy delicado el tema de la desaparición forzada y recordar que él está en la cárcel por 2 delitos, que es asociación delictuosa y lavado de dinero. Pero también está todo el tema de peculado, que es increíble lo que pasó también con la Procuraduría General de la República en el sexenio de Peña Nieto y todo el cochinero que dejaron en aquel momento sobre las denuncias por peculado que se cometieron en su sexenio, que si quieren en el próximo en la próxima ronda de opiniones pues puedo dar algunos datos duros.
Y yo agregaría aquí la parte interna. Luego se nos olvida que estados y federación no siempre van coincidiendo las elecciones. Peña Nieto fue electo en el año 12, pero Duarte fue electo en el año 10. Y es un momento complicado para el PRI, porque están bajo un presidente panista, y entonces no hay un presidente priista que diga con su dedo mágico quién va a ser candidato a gobernador. Entonces Duarte fue el candidato impuesto por el gobernador previo, Fidel Herrera. Y entonces tenemos ahí una política transaccional que le permitía mucha impunidad y que permitió las cosas que nos decía Nancy, una política muy represiva por un lado, y por el otro lado, Duarte es el secretario de Finanzas. Entonces perfeccionó el saqueo que había empezado en la época de Herrera. Ahora, meto una cuestión nacional. En el sexenio de Peña Nieto, o sea, ya cuando Duarte llevaba 2 años, empezó un quiebre con Elbester Gordillo. Y recordemos, Elbester Gordillo cae presa por la PGR, dominada todavía por Peña Nieto. Entonces ahí hay una traición. ¿Y eso cómo afectó a Veracruz? Los aliados del Elbester, que es Yunes, se pasan del otro lado y se ponen como panistas en la primera o en la segunda de las alianzas extrañísimas que hizo el PAN con el PRD para ofrecerle a la ciudadanía una alternativa a la corrupción. Ahora, había otro actor, y con eso termino, que es Animal Político, que es un portal de noticias que hoy en día lo tenemos muy claro como parte de la derecha y también como parte de los que reciben recursos de otros lados. Pero en ese momento lo interesante es que ellos son los que sacaron la primera gran denuncia en contra de Javier Duarte. Entonces ahí hay una decisión donde al parecer los elbistas, los panistas, los perreístas y una parte de estos nuevos medios deciden atacar a Duarte y Duarte se desmorona. Ahora, ¿quién salió beneficiado? El candidato de el PAN y el PRD, Yunes, que para suerte de Veracruz solamente iba a gobernar 2 años, porque ese fue el mecanismo para juntar las elecciones federales y estatales. Ahora, en ese sentido, un último detalle sobre los medios, resulta que iba a terminar su periodo el 30 de noviembre y en octubre, creo que es el día 16, anuncia que va a renunciar. Pero ¿a dónde lo anunció? Ya se nos olvidó. En Televisa, en el noticiero de la mañana, Despierta, de Loret de Mola. Y 6 meses después, o sea, se escapa este señor, en lugar de defenderse como le había prometido a Loret, se escapa, termina en Guatemala, lo agarran en Guatemala y Loret hace un larguísimo reportaje que todavía anda ahí por YouTube, por cierto, en el que el señor Loret tiene toda la información de toda la investigación, donde es evidente que ya se había tomado la decisión de usarlo como chivo expiatorio. Y ahí, ya hablaría yo en otro momento de eso, hay una confluencia rara. Se pelearon en Veracruz, por un lado el PRI y por otro lado el PAN, pero la crisis grave del final del peñanietismo es que les hubiera convenido más tener un solo candidato contra la oleada de organización popular que venía desde la izquierda. Y este tipo de casos son los que impidieron esa confluencia. Y bueno, es otro tema mucho más complicado.
Hablando de medios y de aristas, por un lado, bueno, durante la época de Javier Duarte fue que Veracruz se convirtió en uno de los estados o de los lugares del mundo más peligrosos para ejercer el periodismo, con pues casos muy emblemáticos como bueno, que incluso tocaron al lamentable asesinato de Rubén Espinosa y de 4 personas más. En la Ciudad de México, una de ellas, Nadia Vera, había ya señalado a Duarte como posible responsable de cualquier cosa que le pasara. Esta es una investigación que pues también, digamos, está pendiente saber exactamente qué fue lo que sucedió, ¿no? Ahí hay una deuda con la verdad. Pero no solamente, ¿no? O sea, ya también, digamos, ya Veracruz venía en ese ascenso lamentable de riesgo para los periodistas. Y ahora me llama mucho la atención también en este tratamiento mediático del tema de la negación de la libertad anticipada. Ciertos periodistas que lo anuncian como una injusticia, ¿no? O sea, como, pero si ya, a pesar de que ya cumplió 95% de su condena y tuvo buena conducta, cuando además la fiscalía tiene bastantes pruebas de que tampoco fue el caso, ¿no? De que sí tuvo ciertas conductas que no justifican la libertad anticipada. Pero ¿cuál es el propósito mediático? ¿Cuál es el propósito de la solicitud de esta libertad anticipada por 4 meses? ¿Qué es lo que ustedes opinan?
Bueno, me parece bastante irónico que digan lo que acabas de decir, ¿no? Que es una injusticia, cuando la sentencia de 9 años ya de por sí es una injusticia. Es muy demasiado corto comparado con todo lo que ese hombre hizo, ¿no? 9 años no es nada, ¿no? Por todos los crímenes que ha cometido, ¿no? Entonces, es lo mínimo que él cumple cada uno de esos días mínimamente para el pueblo de México, ¿no? Parece difícil recordar, ¿no? Ya en 2025, ya casi 2026, pero había un momento en que hablaban del nuevo PRI, ¿no? Y había gente que tomaba en serio el término del nuevo PRI. En serio, ¿no? Es decir, ya no es el PRI de...
Eran dinosaurios más jóvenes, cuerdo, ¿no? Con gel.
No, ya no es el PRI de Miguel de la Madrid, de Salinas, de Cedillo, ¿no? Ya es el nuevo PRI, es un PRI renovado, es un PRI ahí con una nueva cara, es un PRI ahí.
Joven,
¿no? Y miren los nombres que esta década nos dejó, porque no solamente es Javier Duarte, ¿no? Es obviamente César Duarte, ¿no?
Chihuahua,
con la nómina secreta que tenía ahí, ¿no? Todos los pagos clandestinos que tenía políticos y empresarios y periodistas, ¿no? Operación Zafiro, ¿no? El desvío de recursos de cuántos estados, ¿no? Para financiar campañas del PRI, usando presupuestos estatales como su caja chica, ¿no? Roberto Borges, ¿no? Es decir, Yarrington, que era de antes, pero fue procesado posteriormente. Es decir, la lista sigue. Hubo este momento grotesco en que Javier Duarte va a Guatemala, Roberto Borges va a Panamá y se esconde en la Torre de Trump.
En Panamá,
curiosamente, ¿no? Luego César Duarte va a Estados Unidos, ¿no? Y luego Yarrington lo capturan en Italia con pasaporte de todo un juego de diferentes pasaportes. Fue un momento, es decir, yo escribí en Jacobin en un momento y pues lo vuelvo a leer ahora. El riesgo de informar sobre la banalidad de los años de Peña Nieto es que puede parecer demasiado increíble, demasiado exagerado y demasiado disparatado para ser cierto. Estamos hablando de Javier Duarte con sus obras de arte, estamos hablando de sus albergas, ahí estamos hablando de obviamente su esposa en Londres diciendo que merece abundancia, viviendo en la parte más exclusiva de Londres mientras lo escribía, ¿no? Es decir, tendrías que tener una imaginación febril, y yo soy narrador también, para inventar la mitad de las cosas que el pueblo de México tuvo que aguantar en esos años.
¿No? Vamos a hablar de eso, ¿no? Regresando, si les parece bien, corte, para que esa intervención para la que viene, porque se está poniendo muy bien. No se vayan a ningún lado, continúen aquí con nosotros en Maciosare. Regresamos después de este muy, muy breve corte. America Powerful.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Maciosare.
Gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando del caso de Javier Duarte y lo estamos contextualizando en toda esta historia de los gobernadores priistas y de esa época que pareciera tan lejana en la memoria, pero que en realidad, como bien decía Corita, apenas sucedió hace 10 años y que pareciera tan distinta y que además debería quedarse como lección para todos los gobernadores, porque a veces cuando pensamos en el pasado y pensamos en las anteriores administraciones, pues pensamos en los presidentes. Y sí fue terrible, o sea, no hay manera de salvarlo. Pero cuando empezamos a ver la granularidad de lo que estaba pasando en cada uno de los estados, sí verdaderamente es, como dice Kurt, una historia increíble. Y bueno, una historia que no bajo ninguna circunstancia debe repetirse. Pero bueno, vamos a pasar a cerrar esta ronda. Si quieren, cerramos en la otra dirección, ¿no? Para una reflexión final sobre este tema.
Una cuestión jurídica. Es interesante regresar vía YouTube a ese reportaje de todavía de Televisa con Loret, donde en abril del año 2017 cuenta cómo atraparon a este señor Duarte. Pero recordar algo. Hubo un pacto. Era muy evidente para el público que estaba viendo las imágenes. Como este señor estaba feliz, estaba contento, lo dijeron que estaba muy nervioso y por eso estaba sonriendo, pero había primero un pacto, la extradición guatemalteca cerraba la posibilidad de acusarlo de otras cosas que no hubieran estado en la extradición, uno. Dos, ya estando acusado de lo que sí se le podía acusar, pactó con la Procuraduría General de la República una reducción de pena para irse a procedimiento abreviado. Es decir, no fue el juicio largo. Y por eso lo condenaron a 9 años relativamente pronto. O sea, es decir, se reduce la pena porque se declara culpable. Fue un pacto. Y el pacto se hizo en octubre del año 18, ya ganada la elección presidencial por Andrés Manuel López Obrador y en vísperas de nombrar a un nuevo fiscal general de la República. En otras palabras, la vieja Procuraduría estaba cerrando los asuntos, asegurándole la impunidad a quienes después de la elección presidencial habían descubierto que tal vez deberían haberse unido. Y, ojo, ahí es donde tenemos que preocuparnos, porque en esa legislatura, el Senado de la República, los 6 años, 2018 a 2024, Morena no tenía, ni siquiera se acercaba a la mayoría constitucional para nombrar fiscal general de la República. Y después del procedimiento, en febrero de 2019, no salió quien durante años, 6 años o más, había dicho Andrés Manuel que era su preferido para ser fiscal general, que era el compañero, el maestro Batis. ¿Qué ocurrió? PRI y PAN aceptaron votar por Hertz. Y ahí es una cosa que a mí me preocupa mucho, porque uno no debe estar jamás en contra de las personas de la tercera edad, pero uno sí debe cuestionarse acerca de la cultura política a la que responde. Y en ese sentido, unos apuntes para nueva investigación a futuro. Ha presentado el fiscal Hertz su programa de investigación criminal. En ese programa, si lo ha presentado, existe esta cuestión de las redes de criminalidad de los gobernadores como un elemento fuerte de investigación de la Fiscalía General de la República. Tengo la impresión de que las dos preguntas tienen respuesta negativa todavía. Y eso nos recuerda los pendientes en fiscalía que hay en este país.
Nancy.
Bueno, pues rápidamente sobre el tema de la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, todavía en el sexenio de Peña Nieto, metió 60 denuncias penales contra Javier Duarte, contra la administración de Javier Duarte por haber desviado más de 30,000 millones de pesos en su sexenio. Y pues todo esto con un modus operandi que más bien con una suma superior a los 35,000 millones de pesos. Un modus operandi muy raro, donde la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, en 37 de esas denuncias, lo que acusaba es simulación de reintegros. ¿Y cómo operaba esta simulación de reintegros? Pues justamente metían el recurso que se había subejercido a la Tesorería de la Federación, y luego lo retiraban y ya no había manera de seguirle la pista a este dinero. Esas 60 denuncias penales pues han quedado en el vacío, no se investigaron jamás. Algunas de ellas las metió también la Secretaría de Salud de forma directa porque se dañó el erario de salud. Y en el caso de Karime Macías, pues hay que recordar que aquí es otro ejemplo de impunidad. La exesposa de Javier Duarte pues sigue en el extranjero nunca se le pudo extraditar a México y ella se le comprobó un desvío de recursos por 224.3 millones de pesos del DIF a través de 32 empresas fantasma, y aquí el esquema pues era muy similar también a lo que hacía Javier Duarte desde el gobierno veracruzano. El uso de estas empresas pues era para simular contrataciones que en realidad nunca se hicieron, y esto es un daño directo para la sociedad. En el primer caso pues se dejan de dar servicios muy importantes como los de salud. En el segundo caso, pues el DIF atiende a las familias más vulnerables, y también al robarse ese dinero, pues ya tampoco se puede dar estos servicios tan importantes. Entonces es un entramado de corrupción que queda totalmente documentado y sin embargo está todavía en impunidad. Y ese es el punto más grave del caso Javier Duarte, que está en impunidad, y en el caso de Karime Macías, pues ni siquiera hubo el mecanismo para que viniera a México a rendir cuentas.
Brevemente, con todo lo que hemos dicho acerca de Javier Duarte, lo que falta por decir, creo que la cosa que más queda en la imagen, el imaginario público, es el tema de las quimioterapias falsas, que es la acusación justamente de Yunes, ¿no? Que el gobierno estatal, ¿no?, de Veracruz, pues que han dado a niños con cáncer, pues que les ha administrado un compuesto inerte, descrito como agua prácticamente destilada. Ese es cuando lo grotesco que mencioné antes, realmente, de ser cierto, realmente se junta con lo vil, ¿no?, en vez de medicamentos oncológicos, ¿no? Pero no termina ahí. El asunto médico con Duarte no termina ahí, porque las denuncias también hablan de la compra de medicamentos caducos, compras irregulares, ¿no? Estamos hablando de pruebas falsas, por ejemplo, de tests de VIH, ¿no?, y medicamentos vencidos o de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, el desvío y corrupción en salud, obviamente, toda corrupción causa muertes, pero la corrupción en salud causa directamente muertes. Y por esta razón, pues el asunto queda más en la imagen de todos, ¿no? Y cuando vemos, obviamente, pues quién es el jefe hasta este día del PRI, vemos que el PRI no ha cambiado nada a pesar de todo esto. Entonces, el hecho de que estén en ¿qué? Números, dígitos, ahí, 8-9% en las encuestas, no es gratuito, ¿no? Claro. El pueblo recuerda esto, ¿no? Y qué vil, qué triste, qué tragedia para el país realmente. 9 años para él no es nada.
Y no fue el único de los gobernadores que usó justamente esos esquemas de abusar precisamente de los sistemas de salud, que es también, como bien lo dicen, pues no solamente es un acto de corrupción, sino de indolencia, ¿no?, de la más imperdonable. Bueno, vamos a empezar a cerrar este tema de Javier Duarte y vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Martín Sumaya, científico de datos, para hablar sobre la conversación en redes alrededor del tema de Carlos Manso. Adelante, Martín.
Sí, así es. Buenas noches. Pues sí, han habido eventos, ¿no?, actualización de cosas alrededor de Carlos Manso, y pues fuimos a ver en las redes qué está pasando, ¿no? Entonces recopilamos casi 500,000 de tweets y analizamos pues cuáles son los temas y la conversación aquí alrededor de ellos. En el comportamiento temporal, ¿no?, nos fuimos unos días antes, ¿no?, y hemos visto que está presente el tema en redes desde hace un par de semanas, pero sí en esta ha estado el volumen mayor de publicaciones, ¿no?, sobre todo también de retweets. Y esto también lo vemos ahora en los hashtags, en donde además de hashtags como Michoacán, Uruapan, vemos otros como Fue Claudia, Fuera Morena, Fuera Claudia, narco hashtags también hay por ahí. Y ahorita vamos a ver qué es relevante que estén esos hashtags ahí cuando vemos a las cuentas amplificadoras, en donde vemos algunas que realizaron entre 100 y hasta 586 o más tweets y citas, justo amplificando esos hashtags, ¿no? O sea, justo están enfocados en Fue Claudia, Fuera Morena, Fuera Claudia, ¿no? Están amplificando justo esos hashtags. Y cuando vemos a las cuentas con mayor alcance, pues vemos Derecha Diario MX, ¿no?
¿Otra vez?
Otra vez, ¿no? Periodistas de medios corporativos de comunicación.
Ya eso de periodistas.
Bueno, uh-huh. Asociados a medios corporativos. Uh-huh. Y también cuentas coordinadoras de oposición en redes, ¿no? Como Melisabel y la princesa de Fifiona. Y también sale por acá Eduardo Menoni, que lo vimos apenas en las recientes semanas alrededor de...
Derecha Diario.
De la Derecha Diario, ¿no? Pero también de las marchas de la supuesta generación Z, ¿no? Entonces, todo este tema lo venimos arrastrando, ¿no? O sea, estas cuentas, estos comportamientos de amplificación y esos hashtags, pues desde hace ya algunas semanas, ¿no? Y todo esto, pues, alrededor del lamentable asesinato de Carlos Manso. En los temas y narrativas vemos, pues, principalmente a los eventos recientes, ¿no? Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, confirma las detenciones. ¿Qué detenciones? Vemos que están detenidos 7 escoltas y también se menciona que hay por ahí algún prófugo. En las detenciones también vemos que se menciona a Arturo Jaciel El Pelón, supuesto reclutador del asesino de Carlos Manso. ¿Qué otra detención se menciona en redes? Vemos a Jorge Armando N., el licenciado, supuesto autor intelectual de todo esto. Ahora, ¿qué se está diciendo alrededor de todo el asesinato? ¿No? Hay varias especulaciones. En primer lugar, vemos un conjunto de cuentas que dicen que Ramírez Bedoya lo mandó matar. Otra especulación que vemos en la conversación en redes, vemos que los cárteles lo mataron. ¿Qué otra especulación hay alrededor de todo este tema? Que el narcogobierno lo mandó matar, ¿no? Y vemos también, esta narrativa está también amplificada de sobremanera, con expresiones bastante desafortunadas, por llamarlo de alguna manera, en relación a la presidenta. Y también vemos que un conjunto de cuentas dicen que todo el tema de Miss Universo es una distracción, ¿no? Para desviar la atención de la gente, de todo el tema.
Sí, ellos son los que están hablando de eso.
Justo, ¿no? Sí, es lo que, o sea, no entiendo, pero bueno, es una distracción, dicen. Y en contranarrativa también a todo esto vemos, pues, que otra vez, ¿no? Recuerdan el papel de Calderón, ¿no? En relación a la violencia que ha vivido y que vive en ciertas regiones del país. Y algo también que me llamó la atención es que se cuestiona también al papel de la derecha alrededor de todo el caso de Carlos Manso, ¿no? O sea, cuestionan si esta supuesta búsqueda de justicia de la derecha no es más que un montaje intelectual, ¿no? Así de esa manera lo están calificando desde la red. Ya hizo ahí una cara Nancy que igual ahorita nos puede decir más. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿no? Es interesante como todos los distintos matices que hay aquí alrededor y pues sí, queda ahí ese tema pendiente, ¿no? También mencionaban al PRI y pues justo, ¿no? Alito Moreno ha tenido unas participaciones recientes también interesantes. Pero bueno, ¿cómo ven?
Pues, ¿qué cosas? Más a manera de parentético. Ahora, Javier Negre, de Derecho Diario, ahora está acudiendo a las conferencias de prensa en la Casa Blanca también.
Ah, vaya.
La Derecho Diario ya está llegando a Estados Unidos. Se fue a quejarse de México el otro día y hasta la vocera de Trump lo puso en su lugar.
Vaya.
Es decir, wow. Negre es demasiado extremo incluso para el trumpismo. Dijo, no, Claudia Sheinbaum está haciendo un buen trabajo.
Doctor, ¿viste la presencia de bots? O sea, ¿son bots la mayoría que están imponiendo estas narrativas de que lo mandó matar tal o lo mandó matar tal?
Sí, en relación a los hashtags fuera Morena, fuera Claudia, fue Claudia, ¿no? Eso, o sea, vemos así un conjunto de cuentas que solamente retuitean o hacen publicaciones con estos hashtags y también amplificando cierto tipo de imágenes.
¿Y en la contranarrativa? ¿Cómo ha estado la cosa?
Se ve un poco más orgánica, se ve más orgánica.
¿Y en tamaños? Obviamente tiende a ser, la orgánica es más pequeña, ¿no?
Claro, no, sí, es muy visible cómo todo este aparato como o esta estrategia digital de amplificación en relación a esos temas y también amplificando cuentas como justo la Derecha Diario sí es visible, pues.
Yo pensé que la Derecha Diario era orgánica, doctor.
Y por ejemplo, se vincula, se habla del plan Michoacán o de la respuesta, ¿se vincula con estas conversaciones o está completamente centrada como en el
Alrededor de la narrativa de fue el narcogobierno? O sea, sí hay una parte en donde dicen que no está funcionando, que no funciona o que justo también es un montaje también, o sea, es también la narrativa que han estado presionando desde ese lado.
¿Y qué tanto se generaliza la situación en Michoacán como a una situación de inseguridad en todo el país?
No, ahorita
está muy concentrado.
Michoacán, ¿no? Está concentrado en Michoacán.
Otra pregunta es, si puedo, Martín, según esta investigación en Milenio, había que 8 millones de votos ahí para el 15N, como un 46% de la conversación, muy artificial. ¿Todavía hay presente de eso o esos 8 millones de votos entran y luego se retiran del escenario? ¿O se queda más como una tendencia días después?
Pues siguen presentes. O sea, como mencionaba al inicio, en el comportamiento temporal, o sea, venimos arrastrando como toda esa inercia desde las convocatorias de las, de las marchas, ¿no? Entonces, o sea, esa narrativa, esa actividad sigue presente.
Y ya. Gracias, doctor.
Con todo gusto. Buenas noches.
Gracias, Martín.
Gracias.
Muchas gracias, Martín.
Gracias.
Es también otra de las cosas que hemos visto en medios, es esta discusión alrededor de la credibilidad de la investigación, ¿no? No es que ofrezcan muchos más elementos tampoco algunos de los análisis. La verdad es que yo creo que el tema de Carlos Manso, más allá de los avances específicos en la investigación, creo que lo interesante es todo lo que ha detonado este crimen lamentabilísimo. Y no solamente ha detonado una respuesta muy contundente de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que también eso pues nos ha llevado a aceptar como sociedad pues una situación anómala que se ha estado viviendo en este estado. Y no quiero decir que sea una situación anómala reciente. Tampoco es todo es culpa de Calderón. Creo que el Estado tiene una complejidad particular que no tienen otros estados de la República. Probablemente, no lo sé, porque y tal vez, no sé si alguien puede saberlo y con qué datos puede saberlo, pero probablemente es uno de los estados con mayor proliferación de armas en el país. Uh-huh. Y no sé si se debe a alguna vía de acceso a Estados Unidos para el tráfico, pero sí creo que es un estado que se debe tratar con toda su singularidad. Pero me parece que tenemos unos cuantos segundos para...
Tenemos pocos segundos, tenemos otro bloque para hablar de eso, pero yo creo que es muy interesante, también todo un reto, ¿no? Todo el asunto de la juventud, ¿no? Cómo depredan a la juventud, cómo depredan a las juventudes con problemas de adicciones, ¿no? Sí. Y toda esta mezcla de adicciones, claro, con pobreza, con crimen organizado, ¿no? Y eso obviamente el plan Michoacán tiene mucho que ver con eso.
Pues hablemos de eso en el siguiente bloque. Y por ahora no se vayan a ningún lado, que vamos a un corte muy pequeñito y regresamos. America Powerful.
Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Canal 11 y Canal 22.
Gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando del caso del lamentable asesinato del alcalde Carlos Manso, lo que se ha avanzado en esta investigación y todas las aristas que conlleva el tema. Adelante, Federico.
Ahorita en lo que estábamos platicando, yo me preguntaba, ¿cómo saltamos de la República de Twitter, que es lo que acabamos de ver en el segmento, a la República Real? De hecho, Violeta ya nos dio una pista, que es ir a ver las complejidades concretas de cada estado. Sí. Y el proceso penal que se ha abierto en contra de quienes asesinaron a Carlos Manso es una oportunidad de que la ciudadanía, todos y todas, evaluemos con mucha rudeza, tenemos que hacerlo muy rudos, qué tipo de acusaciones está haciendo la Fiscalía Michoacana, qué tipo de investigaciones están haciendo con ayuda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal y ver qué tan buen caso van a construir. Eso tiene relación con lo de Duarte. La tragedia de que solo esté condenado a 9 años tiene que ver con una negociación que se hizo al momento de las investigaciones. Esa investigación, ahorita estamos en el momento en que se amplía la investigación del Ministerio Público, tiene que ser mucho mejor. Tampoco hay que espantarse mucho de que haya cambios. Al principio no había elementos de que los escoltas estuvieran involucrados y cuando aparecen esos elementos se corrige y se dice y se acusa. También, yo no estoy seguro si el supuesto autor intelectual del asesinato es intelectual. Parece más bien el coordinador de una célula. Pero ahí la ciudadanía nos tenemos que volver expertos, no solo en proceso penal, sino también en criminología. Y con ese pretexto, aprender cómo está en este momento la lucha entre cárteles que está ocurriendo, si ya lo sabíamos desde hace muchos años, en Michoacán. Entonces, yo creo que lo que sigue es estar muy atentos y dejar... Tenemos que seguir diciendo que la derecha está manipulando. Eso es República de Twitter. Sí. Pero en la República Real tenemos que decir todos, a ver, ¿quién es experto en Michoacán? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuáles son las religiones que hay en Michoacán y cómo podemos ir avanzando? El pretexto es el proceso Carlos Manso. Y ahorita que lo voy pensando, en una cosa que es completamente inaceptable, nadie debe ser asesinado así. La reparación social es que ese proceso sea ejemplar. Entonces tenemos que estar muy cerca de quien acusa y muy cerca de quien sigue la investigación. Y un detalle, por cierto, en la Fiscalía de Michoacán tengo entendido que ya tuvieron que empezar a ser limpias porque encontraron secciones de la Fiscalía que no se podía confiar en ellas, que probablemente estaban colonizadas. Entonces también hay que estar atentos a eso.
Sí, y en esto de las fiscalías también recordar que eso falta, ¿no? Una reforma, digamos, que toque al Ministerio Público a nivel nacional, pues justo para ir reduciendo estos espacios de impunidad. Y ya en el caso concreto, me parece sí muy relevante apuntar esto de las complejidades que tiene Michoacán, sobre todo porque, y ya lo habíamos analizado en otro programa, de cómo Michoacán pues tiene una gran riqueza, o sea, ¿a quién le conviene realmente una situación tan caótica, tan terrible de violencia? ¿Y por qué es ahí, justo en Michoacán, donde declara la guerra Felipe Calderón, que no solo tiene que ver con su familia o su origen? No solo es eso, tiene mucho más que ver con el lugar donde está sentado, la riqueza, el clima, en fin, lo productivo que es esa tierra y también pues un... digamos que un mensaje que se le manda al resto del pueblo de México. O sea, si eso se puede hacer en una tierra tan fértil, tan bondadosa, pues que no se puede hacer en otros lugares más áridos, ¿no? Con peores condiciones. Entonces sí, es muy importante. Y el tema de los menores de edad también me parece fundamental. Debemos de poner muchísima atención en, por ejemplo, estos fenómenos del reclutamiento forzado. Y el reclutamiento por engaño, ¿no? O sea, se le engaña a los jóvenes, a los menores de edad, que esta es la vía fácil y rápida para acceder al recurso. Entonces yo creo que está faltando en el tema educativo, pues sí advertir sobre todo a los menores de edad que primero la felicidad no se construye con el dinero, y segundo, que nada vale nuestra vida, o sea, que lo material no puede regirnos para, pues, en algún momento cambiar una vida por otra, ¿no? O sea, ese no puede ser el camino.
Pues esto son reflexiones muy importantes. Estuve repasando, ¿no?, la información que tenemos hasta ahora. Es un asunto triste, ¿no? Parece que el cártel Jalisco Nueva Generación, pues, recluta adolescentes 16, 17 años en centros de rehabilitación, ¿no? Y luego, pues, para un asesinato les ofrece cantidades, pues, ingentes de dinero, ¿no? En este caso parece que 2 millones de pesos. Los llevan a un lugar de entrenamiento, una finca de, pues, ahí afuera, y conduce a cosas que hemos visto. Todo eso me hizo pensar, ¿no? Poco antes de que falleciera, yo tuve la oportunidad de entrevistar al Mijis, ¿no? al Mijis, que con toda la experiencia que tenía, ¿no? Después de él haber participado, ¿no?, en situaciones de crimen organizado, pues cambió su vida, entró de diputado local y también hizo un trabajo intenso con jóvenes, ¿no? Ese es el asunto aquí. Se trata de hacer un trabajo intenso con jóvenes, ¿no? El Plan Michoacán habla de eso, ¿no? De oportunidades educativas, culturales, deportivas, ¿no? Y tiene que ser intenso, se tiene que hacer muy a base de en cada comunidad. El Mijis hablaba, recuerdo de cuando había pandillas que estaban en choque, sacaba a un grupo, además los sacaba de ahí, ¿no? Los llevaba a otro lugar o incluso a la playa, luego sacaba a otro grupo, ¿no? Hablaba de los diferentes métodos que tenían para apaciguar conflictos, luego que metía a trabajar a los jóvenes en programas de pintar casas. Es decir, era un trabajo importante que estaba haciendo. Y qué triste que pues haya encontrado el fin que encontró, ¿no? Necesitamos muchos Mijis, ¿no?, en todas esas comunidades. Muchos. Personas que tienen amor a su comunidad, conocimiento a la comunidad y realmente amor a los jóvenes. Porque durante demasiado tiempo, en las décadas neoliberales, había realmente tres opciones para los jóvenes en México. Era el ejército, era el crimen organizado o era migrar. Y si migras, dejas atrás una comunidad sin tejido social, porque todos los elementos, ¿no?, que más están ahí para construir andan fuera, ¿no? Entonces hay que dejar de ver a los jóvenes como carne de cañón, o para el crimen organizado, o también para protestas amañadas de la derecha a su manera, ¿no?
Hay algo particular también en Michoacán, que es una presencia de población indígena importante. Y a mí me llama mucho la atención justamente la procedencia del chico que al final reclutaron para ejecutar ese crimen terrible, porque él era originario de Paracho, que es un municipio enclavado en el centro de la meseta Purépecha. Y esta me llama también, bueno, me recuerda un poco que el proceso de mestizaje, pero entendido como el abandono de la pertenencia y la sustitución de la pertenencia y la identidad por un modelo de aspiración, pues en este caso, neoliberal, ¿no? Porque finalmente los cárteles del crimen organizado, pues también son resultados del neoliberalismo. Me da la impresión de que esa falta de pertenencia, o sea, ese desarraigo que genera en los jóvenes es también lo que los vuelve vulnerables y los vuelve pues fáciles presas de este tipo de reclutamientos. Entonces también tendríamos que pensar cómo estos procesos que siguen viviendo las comunidades indígenas, ¿no?, de cambiar el modelo de pertenencia y de comunidad por estos otros modelos de acceso a bienes materiales y a, yo qué sé, ciertos modelos de vida, al final terminan teniendo esta desvinculación que termina en pues afectando a los jóvenes, ¿no? Es por eso creo que son, como bien dice Kurt, pues son casos más que alarmantes, son muy tristes, ¿no? Y tenemos que buscar la manera de reforzar estas oportunidades para los chicos. Creo que el Plan Michoacán va a funcionar si es que se logra realmente concentrar toda la fuerza del Estado en atender el problema desde absolutamente todas sus aristas, que como dijimos desde el principio, pues son bastante complejas, ¿no? Michoacán creo que es un entramado especialmente complejo de la nación mexicana. ¿Alguna reflexión adicional al tema de Carlos Manso antes de pasar a mensajes del público?
Bueno, yo diría muy brevemente que justo en esos días que estamos viendo el tema de los agricultores, ¿no?, y creo que ese es otro tema que hay que ver, ¿no?, porque un problema que vemos desde el primer Tratado de Libre Comercio fue la apertura del mercado mexicano pues al dumping de el agronegocio de Estados Unidos, ¿no? Conozco a los agricultores aquí, no podían competir, ¿no? Esto obviamente condujo a una gran ola de inmigración del campo, del sur, ¿no?, pero también de lugares como Michoacán, ¿no? Hay que volver a tejer, ¿no?, comunidades no solamente en lugares urbanos, sino también en lugares rurales, ¿no? y no solamente estar cultivando para la exportación, sino cultivar para las necesidades mexicanas. Uh-huh. Y esto tiene mucho que ver con reorientar toda la economía con planeación para las necesidades de aquí, y esto va a tener a su vez beneficios no solo económicos, sino también sociales.
Sí, en la reconstrucción del tejido social sí me parece muy importante revisar el tema del campo, como dicen, y recordar justo también que a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues se abandonó en realidad el campo mexicano con esta idea de que todo lo podíamos traer del extranjero, lo cual ya resultó bastante falso, y además todo lo que nos restó en términos de soberanía alimentaria, pues es muy terrible. Y en el caso de la educación me gustaría profundizar un poco, porque yo sí considero que se debe de plantear no solo que estén las escuelas cercanas a las casas, que tengan acceso a esta educación, a la cultura, etcétera, sino sobre todo a cambiar el chip. O sea, yo sí creo que es muy necesario hablar que lo importante no es lo material. O sea, la felicidad no se construye a partir de cuánto o qué tienes, a partir de pensar que si tienes tal o cual marca en tu ropa o en tus zapatos, te vas a sentir mejor. Yo creo que eso es fundamental, porque eso tiene que ver con muchos otros problemas. Por ejemplo, hay un bullying que está ocurriendo sobre todo en niveles de secundaria y de primaria, donde niños y niñas son agredidos porque no traen tal teléfono o porque no traen tales zapatos. Y eso me parece muy, muy grave. Y hay otras expresiones de esta misma naturaleza que tienen que ver con otros problemas. Por ejemplo, la ludopatía en jóvenes, que lo acabamos de ver recientemente con este caso de los casinos, que les están robando su identidad, pues es porque piensan que rápidamente se van a hacer de dinero. Entonces, sí, urge en el tema educativo hablar que lo material no es lo fundamental y que la felicidad se construye de otra forma, y el desarrollo como seres humanos no tiene que ver con si tienes dinero o no tienes, porque además la mayoría de los seres humanos somos pobres, así de simple. O sea, solamente es un puñado de 1,000 millonarios, ¿no?
Así es. Un detalle, yo quisiera unir tres cosas. El proceso penal del caso Carlos Manso nos va a ir indicando cómo estos jóvenes concretos fueron reclutados. Ahorita ya se dijo, probablemente fueron a centros de rehabilitación. Bueno, eso significa que ese pretexto nos dice, enfoquémonos primero en esto para que no vuelva a pasar. Una intuición del gobierno de la Ciudad de México, bueno, entonces era Distrito Federal, de Andrés Manuel, en el programa de jóvenes en situación de riesgo, que esto casi nunca lo hemos contado, es que nació a partir del mapa de origen, barrio por barrio, calle por calle, de los muchachos que estaban presos. Y la intuición del jefe de gobierno era, en una calle tenemos ya 30 muchachos que en los últimos 10 años han ingresado a reclusorios, sus hermanos, sus primos y sus amigos no deben ingresar. Entonces, era prevención en el lugar. Y ahí, qué bueno que Kurt mencionó al Mijis, hay que hacerlo con los muchachos, con ellos, desde ahí. Y ese era el programa, que era encontrar monitores que trabajaran con los chavos, menos las chavas, pero después se dio cuenta el programa que también tenía que entrar con las chavas, y desde territorio empezar a resolver las cosas. Si el caso Carlos Manso nos indica la crisis de estos muchachos fue aquí, bueno, ese es el primer lugar. O sea, luego los planeadores tienen la bronca de ¿dónde empezaremos en todo lo que hemos diagnosticado? Bueno, en lo que nos hizo crisis. Para eso sirve el caso concreto. Entonces, gracias por mencionar al Mijis, y vayámonos a territorio. Eso es lo que hay que pedirle a los expertos en Michoacán, que nos guíen para ver si estamos bien en lo que se está haciendo.
Pues justamente ahorita andan en territorio, ¿no? Empezó la visita casa por casa en todos los municipios del estado. Tienen 4 semanas para completar esa tarea gigante, que es también parecido a lo que inició aquí la presidenta con Barrio Adentro, ¿no? Con este... Exacto. También lamentabilísimo asesinato de 2 chicos mazaguas en el centro histórico. Y ahí lo que la presidenta, bueno, en ese tiempo la jefa de gobierno ordenó fue ir a visitar todas las casas, primero del centro histórico y después exactamente de los barrios con mayor incidencia delictiva, para ver si estaban llegando los programas sociales, si estaban yendo a la escuela, si estaban teniendo algún tipo de apoyo, si tenían acceso a salud, etcétera, ¿no? Y creo que Barrio Adentro funcionó en la Ciudad de México muy bien y ese modelo esperemos que sea el que funcione también en este otro lado. Vamos a mensajes de la audiencia que nos mandan algunas cosas en Twitter, a menos que quieran cerrar con algo antes. Aquí está, bueno, vamos a ver a David Urquiza, que nos escribe cada miércoles. Es una verdadera lástima que hasta el momento no hayan podido comprobarle los crímenes de sangre a Javier Duarte.
Fiscalías.
Sí. Marco Antonio Rojas, ¿existe información de la fortuna de Javier Duarte? Su esposa vive en Inglaterra y ¿cómo se mantiene si ella aún tiene ficha roja?
Es el círculo vicioso, no tenemos mecanismos para recuperar de inmediato el dinero o para que no pues, se pueda usar el dinero mal habido en la defensa.
Y también algo importante que hay que ver es que los corruptos hacen un cálculo, ¿no? O sea, calculan, si entro a la cárcel me quedo 9 años, pero la riqueza es mía, o sea, y es lo que está pasando, es el caso Javier Duarte.
Como decíamos.
Y García Luna, claro. García Luna se quedó con muchísimo dinero.
Cuando decimos cuando en extradición solo puedes ir con los cargos que está, ¿no? En la extradición.
Y por eso, se entregó en Guatemala.
Sí. Y no en Chiapas. La conversación orgánica, dice Eddie, es la que se genera por personas reales usando sus cuentas, a diferencia de los tweets amplificados hechos por cuentas falsas que tienen miles de seguidores.
Cierto.
Lourdes Cruz, Michoacán, al igual que Guerrero y otros estados que tienen problemáticas fuertes, de ser atendidos puntualmente. Pues sí, es no es solamente Michoacán, pero sí creo que cada uno de estos estados tiene su propia historia y su propia complejidad. Bueno, pues ha sido un placer conversar con ustedes. Vamos llegando ya al final de este programa. Los dos temas creo que nos recuerdan, pues en un caso, pues una historia de nuestros anteriores gobiernos, ¿no? Que a la que no queremos nunca regresar. Y en el otro caso, pues es un presente doloroso que todavía tenemos que afrontar y es un reto, creo yo, para la presidenta y para toda la sociedad. Encontrar, como bien decía Federico, esa manera, ¿no?, de llegar y sobre todo pues de proteger a esa población que está siendo lamentablemente la carne de cañón de los pues de estos cárteles.
Pero la idea de trabajar con jóvenes deja algo de esperanza al final de este
sí,
mes, creo, ¿no?
Al final creo que ahí está la esperanza, ahí está nuestra preocupación, pero también ahí está toda nuestra esperanza.
Exactamente.
Muchísimas gracias a todos por estar en Maciosare. Nos vemos la próxima semana con el análisis de coyuntura aquí en la barra de los medios públicos.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.